Volviste con él. Los últimos meses que le quedaban de vida. Te lo dijo así, sin adornos. Volviste. Un año atrás fuiste tú quien lo dejó. Eres una mierda, le gritaste. Se reconciliaron. Si fuera por el VIH, hasta tendría más posibilidades, pero con esto, nada. Unos meses no más, dijo él. Y te quedaste frío. Hasta entonces, no se te había muerto nadie que hubiera sido cercano a ti. 2 años y medio juntos. Jamás habías durado tanto. De lejos, tu relación más larga. ¿Por qué te pidió a ti, justo a ti, volver? Porque confiaba en tu gratitud. Te había pagado la carrera, publicidad. Incluso pagó el último semestre cuando tú ya la habías dejado. ¿Porque creía que seguías enamorado de él? ¿O porque sostenía que era a ti al que de todos modos más había amado? Porque apostó a que te conmoverías. A que con la ingenuidad de tus 21 años te daría pena. Estaba muriéndose solo. El último de sus chicos desapareció alrededor de los primeros exámenes médicos. Abandonado en su lindo departamento de Javier Prado. Ahora Germán está muerto. Enterrado. Su familia, madre y hermano, pero también tías y tíos, primos, no fue al velorio. Eso era lo esperable. Tú ibas a estar ahí. Tú que lo habías cuidado en los meses finales llevando chatas y vasines al baño, controlando horarios de medicamentos, acomodándole las almohadas y pasando una esponja por su cuerpo, pero sobre todo hablándole. Al entierro, la familia tampoco fue al entierro. Sin embargo, unas semanas después, 2 o 3, nada de dejar pasar demasiado tiempo, te llama el abogado de su madre. En el teléfono, la voz pausada y elegante del abogado, de esas que te explican todo con delicadeza, que nunca interrumpen ni te dejan con la palabra a medias, un hombre fino, de buenas maneras, que la señora desea tener a su hijo en la tumba familiar al lado del padre que ya está ahí, de sus abuelos, dentro de poco al lado de ella misma y después de su hermano. Nada respecto a que dentro de mucho descanse a tu lado. Le explicas que él mismo decidió el lugar, que eligió Jardines de la Paz en Lurín porque sabía lo de la familia, pero que permanecer con ellos, lado a lado, eso no quiso. Que es verdad que compró 2 sitios pensando en ti, en que eras el único al que realmente había amado. Pero esto último no se lo dices. Que a fin de cuentas, subrayas, está enterrado a solo 8 metros de la familia. El abogado insiste. Debe entender, joven. Lo de ustedes fue, ¿cómo decirlo? Fugaz. Accidental. Una de esas cosas que ocurren, pero el de ella es amor de madre. Y piensas en las muy pocas veces que ella llamaba y que si contestabas tú, colgaba. En los 3 cumpleaños que pasaron juntos, los vinos y bocaditos quedándose sobre la mesada de mármol negro que Germán había mandado hacer para abrir la cocina hacia la sala, los sitios en la mesa del comedor dispuestos inútilmente con platos, servilletas y cubiertos, el jarrón con flores en la entrada, las preferidas de su madre. ¿Tú? Ya para, no van a venir, lo sabes. Deberías hablarlo, poner las cosas en claro, dejar de esperar por ellos. ¿Él? Que no, que así está bien, eres muy joven, cuando seas mayor lo entenderás. Y durante el resto del año, que los domingos son para la madre, ir y acompañarla en el almuerzo familiar, esos a los que jamás fuiste invitado, que no se abandona la familia, como si ellos no lo hubieran abandonado a él, al hijo, hermano o sobrino primero. Daba igual. Cada domingo Germán interpretaba la imagen del hijo agradecido, del sobrino, del hermano solterón, buen tenista y profesor universitario. La imagen de esa vida en la que debería haber calzado de manera natural. El de la señora es amor de madre, insiste el abogado. Algo sagrado. Entiéndelo y no te causes problemas a ti mismo. La fina dicción del abogado se desliza al tuteo directo y luego al «¿me entiendes?», remarcando el final de cada frase. «Él mismo, Germán, él eligió el lugar», repites al abogado. «La familia no puede ir contra su última voluntad», afirmas. «Pero sabes que sí, que claro que puede, y que lo hará. Y por eso pasaste días revolviendo el departamento, cajones, escritorio, cocina, hasta que diste con el papel que Germán firmó disponiendo dónde quería ser enterrado. El comprobante de haber pagado el lugar, dos lugares. Eso encontraste también, entre las páginas del número de la revista Caras que un día Germán llevó triunfalmente a casa diciendo que su madre se lo había regalado. En la carátula, un animador de televisión, blanco y de barba, abrazando por la espalda a un tipo más joven, cabello crespo y barba muy cuidada, ligeramente moreno el novio, aunque no tanto como tú. Del cono norte no vendría el tipo. Que iban a pelear por la unión civil, decían el animador y su novia. Brandon se llamaba el novio. Y en las fotos interiores, con las manos agarradas, cara contra cara, desafiando al país entero con eso de que su relación era sólida y estable. Que una relación así merecía mostrarse a la sociedad. Y esa vez pensaste, te quedaste con eso. Solidez, estabilidad, la barba bien recortada, los dientes perfectos de Brandon. Parejas que merecen mostrarse. La revista. Dos hombres en plena carátula. La madre misma la había separado para obsequiársela al hijo. ¿Quién sabe? Una muestra de generosidad, de amplitud de criterio ahora que las cosas están cambiando, dijo Germán. Tú, mudo, pensaste en los Michaels o Jones, o los Damianes o Toribios, todos esos chicos, tú mismo, que habían durado meses, pocos años, tan distintos a Brandon, no con 10 sino con 15, 18, 20 años de diferencia. Y en Germán, en su gusto por levantar y llevar chicos al departamento de Javier Prado, ese con vista a los árboles y al vivanda, conocerlos en medio del reggaetón en algún lugar del centro como te conoció a ti, su mano bajando por tu cuerpo hasta el elástico del único Calvin Klein que tenías, conocerlos apenas y meterlos al departamento y dormir con ellos, vivir un tiempo con ellos, contigo. Chicos que cuando sus colegas o los vecinos del edificio los veían, susurraban cosas que imaginabas, aunque no alcanzaras a oír. Como madre que es, la señora no va a cejar, no va a rendirse, quiero decir. ¿Me entiendes? Te aprieta el abogado. Tanto que le importa ahora a la madre cuando ya está bajo el césped. Un césped verde, perfecto, que se extiende por kilómetros, hectáreas, de tan parejo hasta parece de plástico. En medio del desierto, en medio de una ciudad sin agua, pura tierra y piedras, cielo gris y edificios grises, un oasis de mentira hecho a pedido, una calculada explosión de vida verde para los muertos pudriéndose. Si hubieran ido al entierro, la madre, el hermano, los tíos, habrían estado de negro estricto, llorando hubieran ido. Te los imaginas recibiendo las condolencias. Qué buen cuadro hubieran hecho con el césped verde y parejo de fondo. Madre, hermano, tíos y tías, hasta un Brandon lloroso hubiera quedado bien en la foto. Y Germán, si al final no hubiera decidido lo que decidió, Germán estaría obediente en su lugar de muerto, porque siempre fue parte del cuadro, de la correcta foto de familia, en su esquina, ocupando su sitio calladito sin hacer bulla, sin exigir ni mostrar nada. Y aunque se mantuvo así casi hasta el final, de repente, efecto de la enfermedad, rebeldía póstuma o ganas de joder a todos, no lo sabes, se le ocurrió el exabrupto de no dejarse enterrar al lado de sus familiares, y por si fuera poco, en entregarte en herencia al departamento de Javier Prado. Pero nada de eso le dices al abogado, y repites que está enterrado donde él mismo decidió, que lo tienes por escrito y que su firma debe tener valor legal. Te envalentonas, vas más allá, no vas a aceptar que ahora venga la familia a preocuparse cuando en vida lo despreciaron. Mira, tú no tienes que aceptar o rechazar nada, te contesta el abogado. Ahora es la voz rígida y directa de quien manda. Tú, te recuerdo, legalmente no eres nadie. Y sabes que es verdad. No eres nadie. Solo el chico que vivió casi 3 años con Germán y que al final volvió para acompañarlo a morir. El chico que al final, de manera inexplicable, Germán trató de beneficiar usando vericuetos legales para dejarlo asegurado con el departamento. El chico que se encargó de enterrarlo ahí, a escasos 8 metros del invulnerable rincón familiar, donde madre y hermano, colegas y hasta los lectores de caras quisieran que Germán, obediente y silencioso, descanse para siempre.